Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El Hotel Betsy de Miami Beach, esa ciudad cuya zona más viva está llena de gente joven y excéntrica, de restaurantes y música, de cocoteros y de mar. El Hotel Betsy va a servir de escenario al Festival Escribe Aquí, un festival que va a reunir escritores de muchos países de Iberoamérica, pero escritores residentes en Estados Unidos o contratados por distintas universidades de Estados Unidos para dictar cursos en este país durante gran parte del año. Estos escritores, que escriben en español, pero que también pueden dictar cursos o escribir en inglés, contribuyen a que este país, Estados Unidos, sea lo que va siendo. Sea un gran mosaico de culturas donde lo latinoamericano no cesa de ejercer una influencia poderosa. Una influencia que este festival, Escribe Aquí, se propone ilustrar, valorar, discutir. Y entre los escritores invitados a este evento, amigos, está Manuel Adrián López, un poeta, narrador y promotor cultural cubano, residente en Miami, de cuya labor a favor de la poesía yo puedo dar testimonio, porque durante varios años recibí la publicidad de las tertulias y lecturas de versos que organizaba en una galería de arte de Miami. Tertulias y lecturas auspiciadas por él, por el propio Manuel, con un entusiasmo admirable. Manuel Adrián López ha visto sus textos publicados en distintas revistas, ha publicado más de un libro, y uno de esos libros, Los poetas nunca pecan demasiado. Miren qué título ese. Los poetas nunca pecan demasiado, publicado por la editorial Betania, fue galardonado con la medalla de oro en el concurso Florida Book Award. Manuel Omani, como le llaman sus amigos, está hoy con nosotros a través de la línea telefónica y yo quiero darle la bienvenida a este espacio. Hola, Manny, ¿cómo estás?
Buenos días, Orlando. Gracias por esta oportunidad. Es un tremendo placer conversar contigo, estar en tu programa.
Gracias.
Un programa que admiro de muchos años. Toda tu labor también, una labor con mucha elegancia, que es lo que te distingue. Bueno. Así que estoy feliz de estar acá.
Gracias, muchas gracias, Manny. Háblame de tu participación brevemente en Escribe Aquí, este festival que va a presentarse en la playa en el Hotel Betsy. ¿Qué vas a hacer?
El festival Escribe Aquí es el primer año que se desarrolla. Es el Betsy Hotel, uh-huh, y la revista Suburbano. Es una gran idea de poder hacer esto. El Betsy es un hotel que tiene una trayectoria de muchos eventos literarios, pero normalmente son eventos de literatura en inglés.
Ajá.
Entonces esto es una gran oportunidad de poder hacer estos eventos en español también, o sea, de ofrecer también un espacio para la lengua nuestra, que claro, es una lengua bastante poderosa en esta ciudad y, de hecho, en todo el país, de, ajá, algún modo, ¿no?
¿Y qué vas a hacer tú, leer versos?
Yo voy a leer poesía junto con otra poeta cubana, Yossi Crespo, el domingo, si mal no recuerdo, es de 3:45 a 4:30, uh-huh, de la tarde. El evento empieza desde las 11 de la mañana y termina a las 7 de la noche. Es un evento que va a estar todo el día con diferentes paneles, diferentes escritores de diferentes lugares. Creo que puede ser una gran iniciativa de estas personas.
Yo también lo creo. Háblanos un poco de ti, Manny. ¿Dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Cómo fue tu hogar de niño?
Nací en Morón.
¿En Morón?
En Morón, en 1969, ajá, en una familia muy, muy unida. Somos extremadamente unidos, un clan muy tight, como, ajá, dicen en inglés.
Sí.
Mis padres todavía están acá, están vivos. Salimos de Cuba en el año 80 por el Mariel y desde entonces estamos aquí. Yo he vivido en California en mi niñez. Ahora recientemente estoy en el proceso de mudarme a Nueva York.
¿Ah, sí?
Sí, en unos días ya me voy.
Ajá.
Pero Miami ha sido mi país, ¿no? De algún modo. Es lo único que conozco fuera de Cuba, ¿no? O, ajá, sea, como país, es, ajá, Miami, ¿no?
Ajá.
No he vuelto a Cuba, salí a los 10 años, tengo todo intacto, los recuerdos, las memorias, las tengo muy intactas. De hecho, en mi casa siempre soy como el siempre se ríen de mí porque he querido mantener esa cubanía viva.
Ah, claro.
Y mis hermanos siempre se burlan de mí porque como que me sienten extraño, ¿no? Me sienten como que yo soy el más exótico de ellos, de los tres, ¿no?
Ajá, ajá.
Pero es porque ellos, pues, yo creo que son más americanos que yo, aunque yo lo sea también, ¿no? Mm. Pero yo he querido mantener todos esos recuerdos vivos en mi mente.
¿Cuáles son los recuerdos más alegres o más tristes de tu infancia en Cuba? ¿Qué recuerdas de manera especial, digamos, de tu pueblo, de Morón?
Bueno, una de las cosas que más recuerdo es ir a la escuela. Me fascinaba ir al colegio. Estaba involucrado siempre en algo, en algún evento. Siempre estaba haciendo cosas. Repasaba a compañeros después de la escuela, después del almuerzo. Siempre estaba involucrado en algo y eso se mantuvo en mí hasta ahora.
Claro.
Y eso es algo que recuerdo mucho. Todos aquellos reglazos que le daba a los muchachos, le decía, no, eso lo tengo vivo todavía. O sea, tuve una niñez muy feliz.
Así.
Esos 10 años de mi vida en Cuba fueron una niñez muy, muy feliz. Yo no tengo recuerdos desagradables.
Ajá.
La venida para acá fue desagradable.
Háblame de esa experiencia, que yo creo que es importante que los cubanos que nos escuchan en la isla estén conscientes hasta qué punto en determinados momentos de nuestra historia abandonar el país era un verdadero trauma para personas de todas las edades, adultos y niños.
Sabes, fue bastante traumático porque, como te digo, cuando uno tiene una niñez cuidada, una niñez que no ha sido expuesto a cosas diferentes, pues es un gran shock encontrarse con esa realidad dura y latente que sí es así. O sea, que sí es, o sea, el ser humano puede ser cruel, puede ser puede tener tantos matices, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero para un niño eso a veces, o sea, toma tiempo ajustarse a esa idea. Y recuerdo todo el proceso de salir de mi casa en un carro hasta Ciego de Ávila, llegar a la oficina de inmigración y ver una pareja que habían llegado con su hija, una muchacha que tendría unos 15 años y que estaba goteando huevo así por el pelo, un pelo largo rubio, y le goteaba la cáscara de huevo en el pelo. Eso me acuerdo.
Porque la habían atropellado.
Le habían tirado huevos
porque sí, se iba de Cuba.
Porque se iba del país.
Qué horror.
Y luego en cada pueblo que parábamos, desde Ciego hasta que llegamos al Fontán, en La Habana, cada pueblo que parábamos, o sea, que cuando entrábamos al pueblo, habían en las esquinas una turba de personas gritando que se vayan, cosas así. Cuando llegamos ahí, aquello fue increíble. Porque era como un gran resort,
sí,
lleno de miles de personas. No se podía ir al baño, la cantidad de personas que había, la gente iba al baño en el mar. Nosotros encontramos a un señor y a su hija de nuestro pueblo que tenían una casita de campaña en la arena y ahí nos metimos con ellos.
Figúrate.
Esos días que estuvimos ahí. Ajá. Y luego de ahí pues nos llevaron al campamento este del Mosquito, en el Mariel, que ahí fue, o sea, el nivel de tensión es tan grande porque llegas, te asignan un nombre de un barco, que es lo único que he olvidado, el nombre del barco, y te agrupan por ese nombre, pero todo el mundo, o sea, cuando te daban, llegabas ahí y te daban ese nombre, pues tú querías buscar a otras personas que tuvieran tu mismo,
claro,
barco, como para unirse, como para defenderse entre sí, ¿no?
Y
nosotros nos pasamos gran parte del primer día muy ansiosos porque no aparecía nadie en nuestro barco. Entonces pensábamos que era mentira, que no existía tal barco, que eso era una farsa todo. Entonces, bueno, eventualmente apareció una señora y su hijo y yo recuerdo que parecía como si fuéramos familias de toda la vida, perdidos, que nos reencontrábamos.
Ajá.
Y ahí estuvimos muchos días hasta que finalmente nos montaron en el barco desde por la mañana. Y no salimos del puerto del Mariel hasta muy tarde en la noche. Y llegamos a Cayo Hueso 13 horas después.
Imposible que un niño olvide esa experiencia, Manny.
No, ni olvido. cuando salimos del, cuando nos bajamos del barco, y habían filas interminables y habían latones llenos de Coca-Cola, algunos y llenos de manzanas. Nunca en mi vida había tenido una manzana en mi mano, nunca en mi vida había tenido una Coca-Cola en mi mano. Sabía cómo lucían las manzanas por los libros, otros, pero nunca la había tenido en mi mano. Y decidí que, bueno, entre la manzana y la Coca-Cola, decidí por la Coca-Cola. Pero no la podía abrir.
Nunca habías abierto una botella de Coca-Cola.
Una lata.
Y
entonces alguien me la abrió. Y nada más que pude tomarme un par de sopos de esa Coca-Cola, porque como que me quemó el esófago, yo no sé.
Claro.
Fue algo increíble. Pero esas memorias están ahí. Y sí pienso que es algo muy definitivo en la vida de un niño, en la vida de cualquier ser humano, no importa la edad, pero bueno, en un niño es bien fuerte.
Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel cuadriculado, que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, jugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa, después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. Ustedes están escuchando el programa Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos entrevistando al escritor cubano Manuel Adrián López. Acabamos de escuchar a Juan Manuel Serrat interpretando una preciosa canción suya titulada Barquito de Papel, una canción que le viene como anillo al dedo a la experiencia que Manny, como le llaman sus amigos, Manuel Adrián López, acaba de narrarnos. Manny, nos hablas de tu llegada a Cayo Hueso. ¿Te fue fácil luego incorporarte al sistema de vida norteamericano, a la cultura norteamericana, o tuviste dificultades?
Bueno, como llegué a esa edad, no, 10 años, yo inmediatamente quise aprender inglés, inmediatamente quise involucrarme en todo lo que podía acerca de este país. Incluso tuve una etapa en mi vida que no quería pensar en nada que tuviera que ver con Cuba, no quería oír música en español, no quería saber nada del tema de Cuba, porque cuando uno llegó aquí en el Mariel, también existió un rechazo porque como pasaron tantas cosas horribles con las personas que vinieron, que causaron tremendos problemas en esta ciudad,
¿sí?
Pues como siempre se generalizaba.
Efectivamente.
Incluso hasta en mi misma familia. Recuerdo cuando llegábamos a casa de a los primos de mi papá, o sea, cómicamente, o sea, de chiste, pero eso dolía. ¡Ah, llegaron los marielitos!
Claro, claro.
A mí yo quise quitarme todo eso de encima. Yo quise americanizarme. A los 15 años me mudé de aquí, me fui a California, terminé high school en California.
Perdón, ¿te fuiste con tus padres o te fuiste...?
No, me fui solo. Viví con la familia de mi mamá, que vivían desde los finales del 60 en California.
Sí.
Y me terminé la escuela allí. Pero fue justamente allí, lejos de toda esta cubanía y de todas estas cosas que es esta ciudad.
Ajá.
Fue allí un día que empecé a rescatar quién yo era, lentamente.
Ajá.
entré en una librería y me dio por mirar en la sección que tenían en español, que era una sección extremadamente limitada, o sea, era muy poco lo que tenían. Y encontré un libro de Reinaldo Arenas que se llama Viaje a La Habana.
Claro, claro.
Y fue por ese libro que empecé a buscar, porque como siempre digo, cuando hago una lectura, cuando me presento, yo no he tenido una formación, yo todo lo que he ido acumulando ha sido porque yo lo he buscado, porque alguien me ha enseñado, porque aquí en la escuela nadie me habló del Lezama Lima, aquí nadie me habló de Liceo Diego, o sea, yo lo fui buscando mucho más tarde. Entonces, al encontrarme con ese libro, como que fue destapar una caja de Pandora, ¿no?
Y fue también un regreso a ti mismo, ¿no?
Sí, un regreso a mí mismo, definitivamente.
Uh-huh.
Y ahí fue el principio para mí.
El principio de tu relación, digamos, con la poesía o con la literatura.
Fue el principio de mi relación, de buscar la raíz de donde yo venía a través de la literatura.
Eso que dices es tremendamente importante, porque como tú bien sabes, has vivido muchos años en Miami ya, hay cierto desdén por la utilidad, o sea, la supuesta utilidad de la poesía y de la literatura. Y la gente no se da cuenta de que a veces en la literatura, como en la pintura y en la música, los exiliados, los desterrados, las personas que están fuera de su país, redescubren su país y en cierta forma se repatrian. Es decir, totalmente, que encuentran en algo tan sencillo como eso que tú acabas de señalar, un libro de Reinaldo Arenas o un libro de Liceo Diego, encuentran a su patria y se reconcilian con ella y desde ese momento dictan sus planes a partir de ese descubrimiento, ¿no?
Totalmente, totalmente.
¿Alguien jugó un papel importante en tu apuesta por la escritura? ¿Algún autor específico, algún profesor, algún poeta?
Bueno, yo desde que era un niño yo escribía, o sea, nadie sabía, muy pocas personas en mi familia sabían. Algún amigo siempre me decía, tienes que hacerlo, pero no fue hasta que tuve esa pequeña galería de arte en la pequeña Habana, que empecé con mis tertulias y mis presentaciones de libros y empecé a conocer escritores que no los conocía, y un buen día me presentaron a la poeta Elena Tamargo.
Sí, sí.
Y desde entonces, pues mi vida tomó un vuelco increíble, porque Elena Tamargo, aparte de ser una mujer extremadamente bella,
la recuerdo,
era una mujer muy inteligente, una mujer llena de conocimiento, y era muy bondadosa, era una mujer muy generosa con los demás. Siempre estaba dispuesta a enseñar, siempre estaba dispuesta a guiarte, a decirte, mira, mijito, te recomiendo esto. Entonces, ella fue una persona muy, muy importante para yo pues salir de ese hueco donde yo estaba escondido todos estos años, porque me daba vergüenza mostrar lo que escribía o porque no tenía el valor de aceptarme y decir, no, este soy yo, este es quien verdaderamente Manuel es, ¿no?
Y esa apertura de esa galería, ¿tenía un propósito más artístico que literario en sus orígenes?
Originalmente yo siempre pensé que sería un centro cultural. O sea, yo quería abarcar un poquito de todo, porque como siempre me ha interesado mucho, poco de todo, ¿no?
Sí.
O sea, no quería que fuera estrictamente una galería de arte. Cuando fui y vi que además podía tener esa opción de tener ese patiecito, dije, pero esto puede ser diferente.
Claro.
Entonces siempre, desde el primer día que me vi ahí, pues tuve ideas de muchas cosas. Me empecé a trazar planes en mi mente, hasta que finalmente pude lograr empezar a hacer las noches de poesía. Y de ahí despegó, de ahí empezó a generar montones de otras actividades, lastimosamente no lucrativas, pero bueno, o sea, yo creo que nunca, cuando abrí la galería, nunca pensé que lo estaba haciendo para vivir de ello.
Claro.
De hecho,
claro,
yo mantuve mi trabajo de toda la vida. Yo salía de mi trabajo y me iba a la galería a trabajar otras cuantas horas más al día. O sea que nunca dejé mi trabajo y nunca pensé que eso era para...
No, no, fue una pasión desinteresada, eso, vamos.
Exactamente, ¿no? Esa era mi pasión y era una labor de amor.
Manny, tenemos que hacer una pequeña pausa, perdón, sí. Pero cuando regresemos continuamos hablando de esto que me interesa muchísimo. ¿Cómo? Amigos, enseguida regresamos.
Zarpo a navegar, tracan mis huesos horizonte, rasgo el tiempo en dos mitades y una estela espuma inquieta dejo atrás. La certidumbre ondea feliz mi pabellón y tanto azul sabrá mis velas blancas. Bronco el higueral vive sus últimos insultos, vamos con buena semilla, vida buena que lo va a matar. Puede ser que entonces orgullos estés de mí y de tu lengua un beso se te salga. ¿Será que acaso la luna arranca cantos al alma que hablan de amores de acero que se ahogan en la distancia? Que la vida es como un viaje que comienza en la placenta y siempre de puerto a puerto te muerde alguna tormenta. Y que a pirata corazón, cuando el amor ya lo pilla, extraña de proa a popa y de la quilla hasta la perilla. Y que a pirata corazón, cuando el amor ya lo pilla, extraña de proa a popa y de la quilla hasta la perilla.
Amigos, es el grupo Buena Fe, interpretando una canción titulada De Proa a Popa. Yo soy Orlando González Esteva, están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo el gratísimo privilegio de tener como invitado al escritor cubano Manuel Adrián López, más conocido por sus amigos como Manny, poeta, narrador, promotor cultural cubano, que va a participar en el festival que va a presentarse en Miami Beach, en el Hotel Betsy. El festival Escribe Aquí. Pero antes de continuar conversando con él, quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde. De 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y que por la noche, a las 9 de la noche, pueden también escucharlo aquellos de ustedes que tengan acceso a la radio satelital por Sirius XM, canal 153. Eso es a las 9 de la noche. Y quiero darle las gracias a nuestro operador Juan Pendaz por estar desarrollando una serie de labores hoy importantes para que este programa se realice. Muchas gracias, Juan. Manny, nos estabas hablando de tu galería, de esa galería que fue en Miami un lugar de reunión para poetas, artistas, bohemios. ¿Cuántos años permaneció abierta esa galería?
La galería estuvo abierta por 4 años.
¿Recuerdas algún momento especial entre todas las actividades que tuvieron lugar allí? ¿Una actividad que te conmovió, que recuerdas como un momento culminatorio en tu labor en la galería?
Bueno, tengo muchos recuerdos interminables, la verdad, pero sí recuerdo el día que decidí que ya no podía continuar. Eso lo recuerdo y fue algo muy significativo porque había estado todo el día limpiando y arreglando el patio para una actividad de esa noche, y cuando terminé de limpiarlo todo y dejarlo lindo, y me tuve que ir a la casa a bañarme, a arreglarme para volver, y justo cuando estaba saliendo empezó a llover fuerte. Y todo aquello que había arreglado, todo se vino abajo por la lluvia, y fue el primer día en 4 años que dije, quisiera que siguiera lloviendo para no volver.
Ay, Manny.
Y eso fue muy significativo porque eso fue en agosto y el 30 de septiembre cerré.
Fue un momento, sí. Entonces, difícil para ti, un momento muy triste,
¿no? Fue difícil,
¿no?
Porque llegué a la conclusión de que ya no tenía la energía para continuar, porque fue una labor muy, muy fuerte, uh-huh. Una labor que la verdad que no me arrepiento, porque ha sido una enseñanza importante en mi vida, uh-huh. pero una labor fuerte para mí solo, de lunes a domingo sin parar.
Claro.
Pero buscando un recuerdo agradable, pues, como te dije, muchos, pero uno en específico fue el darle el espacio a personas que andaban buscando un lugar, que andaban buscando que se reconociera su trabajo.
Ajá.
O sea, a ver, fueron tantos, pero eso me llenaba de mucha alegría, poder darle un espacio de pared a un artista, poder ver ese brillo en los ojos de tantos artistas que exhibieron sus obras en la galería.
Y de tantos poetas que leyeron allí también,
de
¿no?
De tantos poetas que leyeron ahí, tantas presentaciones de libros.
Uh-huh.
De hecho, se llevó a cabo, el primer año fue todavía en la galería, una semana alternativa de literatura durante la Feria del Libro de Miami,
uh-huh.
donde vinieron muchísimos escritores noche tras noche, de lunes a domingo, a deleitarnos con sus diferentes obras. Vino Ana Cabrera Vivanco, uh-huh. de España, a hablarnos sobre Dulce María Loynaz.
Ajá.
O sea, eventos de mucha calidad.
Qué bien.
De mucha calidad.
Qué bien. Una pregunta, vamos a ir ahora a tu obra, ¿no? Yo tengo entendido que tú te expresas con la misma facilidad en inglés que en español. A la hora de escribir, ¿cuándo escoges un idioma y cuándo escoges el otro?
Es algo automático.
¿Mm?
No lo pienso, la verdad. Es como un brote. Es algo que se apodera de uno. No tengo forma de decirte, ahora voy a escribir en inglés o ahora voy a escribir en castellano. O sea, yo siento que es un brote, que es algo que no tiene control sobre mí. De hecho, no he traducido nada, excepto un par de cuentos de un libro que se publicó en inglés, porque me pidieron que si podía traducir un par de cuentos, y empecé y dije, de repente puedo traducir este libro al español, y quién sabe si algún día lo termine, ¿no?
Ajá.
Pero sí hice un par de cuentos y me parecieron bien, pero lo que siento es que lo que uno dice en inglés tiene como una, no sé, yo lo siento como que tiene como una pátina diferente.
Uh-huh. A lo que dices en español.
A lo que digo en español.
Y no está relacionado con los temas necesariamente, ¿no?
Mira, puede ser que existen de algún modo asociados entre sí, pero no sé, pero es diferente. Yo lo siento diferente. También a veces en inglés me siento más libre, ¿no? Como que me da menos pena de que mi madre lea el libro.
Ah. Entonces es por vergüenza, entre comillas, ¿no?
Sí, me evito un poco de vergüenza.
Sí, es que el español también al ser tu idioma natal, tiene unas ramificaciones a todos los niveles de tu persona, de tu familia, de tu mundo más personal, tiene unas ramificaciones más complejas, ¿no?
Más complejas. Exacto.
Hay un libro tuyo cuyo título me parece hermoso, y ese libro es Yo, el arquero aquel. No sé por qué cuando yo leí hace mucho tiempo ese título, por primera vez, Yo, el arquero aquel, no sé por qué siento que es un título lleno de melancolía, que hay algo de elegíaco en ese título, ¿no? Hay una evocación de algo que ya, bueno, que ya no es en ese aquel, Yo, el arquero aquel, que de repente sitúas a alguien que tú fuiste en la distancia. ¿Hay algo de esto en ese título o no?
Sí, yo pienso que ese mi primer libro, un libro principiante, que viene con todo el bagaje de ese de ser el primero, es eso, es pararme frente al espejo y ver aquel que fui, de muchas formas, ¿no? O sea, esos poemas, pues es una mirada a ese que se ve en la lejanía del espejo,
uh-huh.
y que reconoce todos los baches, todos los defectos de todo lo que ha sido.
¿Y por qué la imagen, maravillosa, por supuesto, siempre, del arquero? ¿A dónde tiraba ese arquero?
Bueno, hay un poema donde, en el libro, donde al final dice que el arquero se resguarda de los cientos de flechas que a diario le lanzan.
Ajá.
Estoy tratando de recordarme un poco más.
Entonces, pero el arquero no solo lanza flechas, sino que puede recibirlas.
Y las manipula.
Y las manipula
también.
Ajá.
O sea, las manipula contra él mismo, ¿no?
Uh-huh. Yo recuerdo, tengo delante de mí unos versos tuyos de ese libro, como acabas de señalar. Yo creo que es un libro a veces traspasado por una sensación de abandono, de pérdida, donde dices, la puerta se cerró, las sillas en la acera se mudaron de casa, los faroles, ¿quién los encenderá?
Así es.
Hay otro texto donde declaras que los poemas terminaron siendo garabatos destinados a nunca ver la luz, que es una cosa tremenda. Refleja un estado de ánimo bastante melancólico, para utilizar una palabra que incluye la tristeza y algo más, ¿no?
Sí. Yo siempre me he definido como un hombre triste.
Uh-huh.
Quizás no lo aparente, pero ese soy yo.
A pesar de ese entusiasmo que te ha guiado, que te ha llevado, sí, a hacer tantas cosas.
Sí. Yo siempre me siento inadecuado en la mayoría de los momentos. Siempre me siento de que estoy, pero que no es donde quiero estar, o no es donde totalmente me siento más cómodo. Y más cómodo, en realidad, lo que he podido darme cuenta a través de todos estos años es que donde más cómodo me siento es en la penumbra de mi cueva, en la penumbra de mi casa.
Mm-hmm. Es decir, que vives en la extrañeza. Vives en la extrañeza. Bueno, y hablando de eso, yo te diría a ti que yo no conozco el libro completo, pero sí he leído algunos poemas. Tienes un par de versos que a mí me intrigan y me atraen de manera especial. Hay dos versos que dicen, solo lo desconocido me produce la calma. Voy a repetirlo. Solo lo desconocido me produce la calma, lo que lleva a uno a intuir que lo conocido te inquieta siempre.
Porque siento que de algún modo lo desconocido siempre trata de pasarte la mano.
Ajá.
Porque es algo nuevo, es algo que está por conocerse. Entonces, de algún modo, es cauteloso contigo. Y tú a la vez también pues tienes un grado alto de cautela.
Y quizás esperas lo mejor, ingenuo.
Ajá, exacto, esperas lo mejor. Exacto.
Pero lo conocido no, lo conocido ya te ha mostrado las uñas, ¿no es así?
Exacto, exactamente.
Uh-huh. Pero son dos versos muy buenos. Solo lo desconocido me produce la calma. Este libro del arquero es del año 2011, o se publicó en el 2011, ¿no es así?
Sí, en el 2011.
Háblame de tu segundo libro, del libro premiado, Los poetas nunca pecan demasiado. ¿Es una exhortación a portarse mal o es que no hay mal?
No, yo pienso que de algún modo a los poetas como que nos perdonan muchas cosas, ¿no?
Sí.
O sea, decimos cosas quizás que a veces suenan inapropiadas para otras personas, tomamos posiciones que quizás no son las más deseadas por otras personas, pero como somos poetas, pues dicen, están locos.
Uh-huh.
¿No? Y con esa frase como que nos perdonan lo que pudimos haber dicho en el momento, ¿no?
Claro, y esa idea de los poetas se extiende, yo creo, que a los demás creadores también, ¿verdad?
Claro, exacto. Ajá. A todos los creadores.
Claro.
Sí. En realidad viene de una cita que Elena usó en un artículo, ahora estoy acordándome, creo que era una cita de Goethe. Los poetas nunca pecan demasiado gravemente.
Mm-hmm.
Y entonces me pareció que funcionaba muy bien con todo, con el contenido del libro, porque básicamente el contenido del libro son todas estas angustias y todos estos enfrentamientos y todos estos exaltos en este poeta que narra este libro, en este poeta que escribe esos versos.
Ajá.
Que a veces no son, a veces son cosas que no se quieren decir en voz alta, a veces son pensamientos, pero que la gente se cuida decirlos.
Ajá.
Y en el proceso, cuando estaba en el proceso del libro, pues vinieron muchos oleajes a mi vida. Y como que dije, no más careta, esto es lo que es, y bueno, si gusta o no gusta, no importa, pero esto es lo que están haciendo y tengo que darle su espacio, ¿no?
Claro, yo tengo aquí conmigo un fragmento de un poema tuyo que me gustaría compartir con los oyentes. El poema dice, en algún momento, en esta casa de paredes tiznadas, de un verde claro y ruidos que se oyen solo de madrugada, vivimos dos hombres y una gata, rodeados de libros, espíritus, pinturas y el equipaje que ambos trajimos del pasado. Todo se ha cubierto de un mismo esmalte que impide distinguir quién es quién. La gata, sabe manejarnos. Cada mañana nos despierta exigiendo agua y comida. Gira en círculos por mi lado de la cama, esperando que aparte la cortina para así posarse y entablar conversación con pájaros y lagartijas. Y por supuesto, en este fragmento de este poema tuyo, si algo me llama la atención es ese verso y el equipaje que ambos trajimos del pasado.
Es una realidad, Orlando. O sea, cuando tú encuentras a una persona, tú vienes ya con un largo equipaje, con un gran equipaje. Y esa persona pues también. Entonces hay que abrirle espacio a todo eso, si quieres que de algún modo exista una comunión.
Claro, es decir, que el equipaje ocupa un lugar.
Totalmente.
Aunque sea un equipaje de orden sentimental o existencial,
sí.
¿No?
Exacto.
Hay otro poema que creo que se titula Desarmados, con un guión entre el des y el armados.
Sí.
Amigos, escuchen estos versos de Manny. En esta casa, que vibra con las notas de una cantante desconocida, hemos enterrado en el patio todos nuestros cuchillos. Partimos el pan y las frutas con manos expertas. Sustituimos la carne por manjares que no resulten dolorosos y sorbos de aire puro antes de que salga el sol. Ya no cortamos las flores del jardín para depositarlas en recipientes fríos. No dejamos a la gata encerrada en la cocina. Ahora corre libremente y tumba todo a su paso. Nosotros, los que un día creímos que las guerras se ganaban con armas, somos transeúntes invisibles en esta ciudad que mata. Eso es tremendo. En esta ciudad que mata. ¿Qué ciudad es esa, Manny?
La nuestra, nuestro querido y odiado Miami a la vez.
Es una ciudad que puede ser muy acogedora, pero que a veces puede ser muy hostil también, ¿verdad?
Es una ciudad muy hostil, es una ciudad que tú te sientes en casa, y ahí es donde viene la parte acogedora, pero es una ciudad muy hostil. Aquí, si tú no ves el mismo color, estás grave. Y yo siempre me he sentido una persona rebelde,
sí.
Porque siempre me he sentido de que si yo veo rojo, no puedo decir que es azul. O sea, no puedo mentirme a mí mismo. Entonces no me interesa ser parte de un coro. Yo no soy corista. Yo soy un individuo, soy solo. Y tengo mis propias deducciones de lo que me gusta y lo que no. Y vivo en un país democrático, entonces me gusta. Si no tengo deseos de comer arroz con frijoles, no lo como.
Claro.
Y esa es la parte que... O sea, hacer lo que a uno le gusta es un precio alto pagar. Es muy difícil lidiar, o sea, o lo aceptas o no lo aceptas. Pero poder hacer lo que a uno le gusta libremente, sin ningún tipo de ataduras, es un precio alto. Y estar en el medio, no definirte como una cosa o la otra, porque en realidad somos muchas cosas, no una solamente, es bien difícil esa posición.
¿Crees que esa hostilidad ha menguado o es más punzante ahora?
No, yo pienso que es mucho más.
¿Mucho más punzante ahora?
Sí.
Ajá. Me interesa que digas eso porque a veces no hablamos de Miami lo suficientemente, ¿no? Y la gente piensa que venir aquí es ir a bañarse en el mar, ganar dinero y tener una vida feliz indefinidamente.
No,
Miami
no, no.
Puede ser una ciudad compleja.
Es muy compleja.
Muy compleja, ¿verdad?
Sí.
Dinos algo brevemente, porque se nos acaba el tiempo, sobre tu libro de narraciones, El barro se subleva. ¿Por qué ese título?
Sí. El barro se subleva es un libro de cuentos publicado por Ediciones Baquiana en el año pasado. Es un libro que tiene mucho que ver con Los poetas nunca pecan demasiado, aunque es narrativa, porque es todo un periodo en la vida mía, en mi vida, donde estaba muy enclaustrado dentro de mi casa. Estaba mirando de adentro hacia afuera. Estaba metido entre mi pareja y mi gata y todos los espíritus que siento que viven en mi mundo.
Ajá.
Entonces era un mundo muy... estaba mirando desde adentro al exterior y un poco contando todo lo que yo sentía, todo lo que yo veía desde el interior de mi casa, de mi mundo. Mi narrativa tiene mucho de humor negro, mucho de la literatura americana. Ajá. Me río mucho de situaciones, de cosas, las ridiculizo.
Ajá.
Ese libro, ahora en este mes de abril, se publica aquí en Miami a través de Original Books, un otro libro de cuentos, 12 cuentos.
Ajá.
Y se llama Temporada para Suicidios. Y es un libro que le tengo mucha fe, que le tengo mucho apego, porque son 12 suicidios, y son 12 suicidios igual, de con ese humor negro que me caracteriza.
Uh-huh.
Y son muy diferentes entre sí, son muy diferentes entre sí, pero me faltaba escribir el que yo sentía que era el último cuento.
Ajá.
Y ese último cuento no lo quería, no venía hasta el 17 de diciembre del año pasado.
Ajá.
Cuando se anunció la apertura con Cuba, y ese día escribí mi último cuento del libro.
Bien, ¿qué te parece si en algún momento futuro nos hablas de él?
Me encantaría.
Del libro ese nada más, ¿te parece bien?
Me encantaría.
Muchas gracias.
Gracias por este
rato de conversación y mucho éxito en el festival Escribe Aquí.
Gracias, un placer estar en tu programa.
Besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé,
azul,
sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor.
Y así, amigos, con Cristian Castro interpretando Azul, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes por cuántos rumbos inesperados puede llevarnos una conversación cuyo eje han sido las palabras. Las palabras, unas criaturas intangibles que, sin embargo, pueden ser más duras a veces que un objeto. Piensen, por ejemplo, en la palabra no. La palabra no, dicha en determinadas ocasiones, y verán que no exagero. Hasta pronto.
Este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul.